tanto el comunicado de Justin Trudeau como el de Tini con De Paul como con Yatra. Y también, incluso de Reese Witherspoon y algo de la Sofía Vergara, tienen los siguientes elementos que hemos identificado.
Si usted se va a dejar, escriba su comunicado de esta manera. Hola, soy José Rivera y estoy con...
Leonor Suárez.
Estamos juntas en un episodio más de Somos un Caso...
de la vida real.
Este es el podcast en que revisamos los temas pop hot de la semana, eso que nos ha tenido hablando todo el tiempo, que nadie se cuestiona, y para eso estamos aquí, para hacernos las preguntas que nadie se hace y encontrando las respuestas que nadie ha dado. Recuerden que pueden seguirnos en @ Somos un Caso de la Vida Real. Y ahora sí, buenos días, Leo, ¿cómo estás? Tenemos muchas cosas de qué hablar.
Ya entramos en calor, me gusta, te ves muy bien, chica, te ves fantástica hoy, déjame decir, te ves regia.
Me bañé. No,
te felicito,
fíjate,
te felicito.
Fíjate, eso te voy a decir, te ves muy bien. Porque, ¿qué sí podemos decir te ves muy bien y cuándo no podemos decir muy bien? O sea, la pregunta de hoy justamente va por ahí. Es que las mujeres sí podemos hacer comentarios sobre el físico de las personas o de los artistas o de los famosos o de quien sea. Porque somos mujeres, está permitido. Y esto tiene que ver con que pasa todo el tiempo que cuando, no, cada que hay alguna nota o algo criticando el cuerpo de una mujer o diciendo si envejeció, si no sé qué, nosotras somos de las primeras que salimos a decir, paren de hablar
del
cuerpo de las mujeres,
pasó con Madonna,
de su
cirugía, que dijimos que
de
por qué.
Que si no, esa. Todas estas cosas que las hemos dicho todo el tiempo. Y en nuestros comentarios, evidentemente, y que me han pasado esta semana y seguramente a ti, la gente está hablando del físico de Luis Miguel. Que aquí está la fan número uno de Luis Miguel, pero que incluso ahí a mí me llama mucho la atención. Está... ¿sabes? Ligereza con la que entonces, si hablamos del físico de él, nadie sale a la defensa de dejemos de hablar del físico de Luis Miguel. Porque como es hombre, al parecer, está permitido que, digamos, se envejeció, engordió, está pelón, se ve guapo, se ve feo, se ve... Y yo soy una defensora de que cuando la gente se ve bien, digamos que se ve bien y que el físico se tiene que hablar con mucha más naturalidad. Pero lo de Luis Miguel ya me
no,
parece...
No, Luis Miguel es el colmo de los colmos. Lo que está pasando es que lo que vimos... Primero, la noticia, que empezó su gira, una nueva gira, anunció nueva gira, empezó en América Latina, que viene también a Estados Unidos. La gira empezó en Argentina. Y fue el viernes o fue el jueves en la noche el primer concierto, y ya esa noche, en la mañana siguiente, empezaron a correr todos... Fue el jueves de la noche, empezaron a correr todos los videos por internet y por redes sociales y todo el mundo, qué fantástico, qué bien se ve, qué bien canta. O sea, al final Luis Miguel, no importa la edad que tengas, Luis Miguel es una de esas figuras icónicas de la industria de la música latina. Yo lo comentaba con el equipo de la música y les comentaba que me parecía que Luis Miguel es como estos comebacks que hacen las grandes estrellas. Es normal, ¿no? Como lo hacía Frank Sinatra en su momento, que era el rey de los comebacks. ¿Cómo haces para caer, no? I've been back, I've been down, todo lo que ha pasado en su vida y luego vas y reapareces como la gran estrella que es. Entonces lo hemos visto en sus lows y ahora lo vemos en un high y la gente no se lo cree. Y entonces empezamos a hablar de cosas absurdas, ¿no? Como que...
¿Absurdas? Si hay un doble. O sea, ya te juro que me han preguntado seriamente y además he leído notas que están firmadas por periodistas, que ahí es donde...
Es el problema de los medios que seguimos hablando. Sí, ya.
Que ya estamos fuera de control, firmadas por periodistas asegurando que no es él, que hay un doble, que ya ahí, mira, ni siquiera quiero llegar. A mí, lo que me parece muy interesante, como tú dices, o sea, lo que pasa con Luis Miguel, además, es que lo vimos el 3, el jueves, digamos, en esta nueva versión, pero no lo vimos el jueves 3. O sea, él reapareció hace más de un año, con una foto de paparazzi, que de hecho se las vamos a dejar por aquí, que fue por ahí de julio, estaba aquí en Miami, una se lo encontró en un restaurante, que no fui yo, no entiendo, pero bueno, la señorcita se lo encontró en un restaurante de Miami, se tomó la foto, y ya Luis Miguel se veía como, digamos, lo estamos viendo hoy, más delgado, probablemente se hizo algo en la cara, probablemente se pintó el pelo, o sea, todos estos arreglos que se debe haber hecho, sin duda, arreglos, no arreglos, como digamos, o sea, ajustes. Pero, bueno, se veía ahí y se empezó a hablar, además de que empezó a salir con esta novia que tiene ahora, que se llama Paloma Cuevas, y una salieron española. Las primeras fotos, sí, siempre un poco paparazzi, medio borrosas y así. Ya para el final de año, del año pasado, ya hubo fotos de ellos donde ya se veía él así también.
Y en febrero, las que fotos, están aquí también, sí. En febrero salieron. Exacto. Y él se ve fantástico.
Entonces, en febrero ya, ahí sí ya lo vimos tal cual como está hoy y que todo el mundo decíamos, ok, estás guapísimo.
Y al final, la gran noticia de este concierto, además de cómo luce, es cómo suena. O sea, Luis Miguel, el concierto espectacular, una voz increíble. Es el gran artista que todos sabemos que está, que existe y que es Luis Miguel. Entonces, el enfocarnos en cómo luce es cómico, porque siento que al punto que estamos hablando, la gran pregunta de nosotros es, ¿podemos hablar del físico tan abiertamente de un hombre? Y cuando hablamos de las mujeres, entonces pareciera que no podemos hacerlo. Yo creo que aquí hay un tema, y es que evidentemente la parte de la figura femenina es sensible. O sea, nosotras somos mucho más sensibles, sí, a los comentarios.
Porque históricamente hemos estado, digamos, relegadas a ser solo un físico, vamos, ¿no?
Eso, correcto. Entonces sí hay fundamento.
De ahí es que estamos.
Yo creo que sí hay fundamento, una sensibilidad, cierta sensibilidad para la mujer, pero también es cierto que me puse a pensar y dije, bueno, también deberíamos ser un poquito más ligeros con esto. Y sí y no, porque entonces también hablamos del liso.
Pero solo una cosita antes de terminar con Luis Miguel, y es que creo que es importante entender que creo que todas estas noticias y todo esto que tiene que ver solo con el físico, ni siquiera con la música, que, ojo, como dices, no ha sacado un disco desde 2017. La última gira la hizo en 2018 y ha llenado 65 fechas. Hoy abrió otras 50. Va a ser un concierto de 115 fechas. O sea, solo Bad Bunny ha hecho conciertos con más fechas como artista latino, y Bad Bunny tiene discos de hace 3 meses.
Sí, entonces, todas las semanas. Sí.
Es como, entendamos de quién estamos hablando, y creo que el grave problema es Luis Miguel no da entrevistas. No da entrevistas desde hace, probablemente desde 2017 o más, no tengo la fecha exacta, pero debe tener muchísimos años. O sea, no sé, probablemente 10 años que no da la última entrevista. Y entonces, los periodistas y los medios tenemos que hablar de Luis Miguel, lo único que nos queda es agarrarnos de
es inventarse
si se ve, hizo cirugía, inventarse historias. Y no tendría que ser, porque creo que su música habla por él.
Totalmente de acuerdo. Y creo que eso solamente justifica...
Que saque un disquito, por favor.
Que saque un disquito, pero solamente eso justifica que decida no hablarle a los medios, ¿no?
Claro, porque al final creo que tampoco está obligado.
No está obligado, además a estas alturas menos todavía. Le puede hacer lo que él quiera, después que hizo Netflix y contó todo allí, más o menos su versión, digamos, de los hechos. Hay tema para hablar, hay tema musical para hablar, pero no necesariamente su imagen. Y de su imagen podemos decir que luce muy bien, that's it. No tenemos por qué inventarnos más nada. Se ve genial, se ve espectacular. Pero eso nos hizo pensar en el siguiente tema, que también tiene que ver con body image, que es el tema del liso, ¿no? Porque entonces decimos, los hombres es muy fácil, todo el mundo habla y pareciera que en verdad no duele tanto, aunque importa para un artista. Pero el caso del liso es grave, ¿no? O sea, lo del liso fue como...
El caso del liso además ha ido creciendo, porque salió apenas en estos días y bueno, eso si no lo saben, liso recibió una acusación legal, una demanda por parte de unas ex bailarinas, acusándola de varias cosas, pero sobre todo era de acoso, de comentarios sobre el cuerpo de ellas, ambiente hostil. La demanda tiene varios puntos, no solo la demandan a ella, demandan también a parte de su equipo, pero al final, evidentemente, ella es la que recibe todo esto. Y lo más, digamos que apenas sucede eso, la noche siguiente, Beyoncé en su concierto canta una canción en la que nombra a Lizzo, y al parecer, o por lo que se ve en estos videos de TikTok, no nombra a Lizzo, aunque
claro, pero eso ahí es cuando vienen los rumores, que yo creo que antes de los rumores, porque ya será la mamá de Beyoncé diciendo que eso no era verdad, que tampoco había nombrado a las otras cantantes. A mí me parece que lo más grave de esta noticia es que una cantante que se posiciona como el estandarte del body positive, que le llaman ahora ese movimiento de abrazar todos los cuerpos y todas las figuras, sale con un escándalo de body shaming, digamos, que la acusan de sexual harassment, que no, digamos, las situaciones como tal, los hechos en sí mismos no son tan graves como parecen, en el sentido de que La acusación de sexual harassment viene porque fue con su grupo de bailarinas a un evento de un strip club en Ámsterdam, y parece que presionó algunas de ellas, o alguna de ellas al menos, en como tocar a uno de los performers que estaba allí. También viene de que en una grabación o en una audición hizo a su cuerpo de bailarinas reaudicionar por más de 12 horas sin poder tener breaks para ir al baño. Como que una serie de cosas que aisladas no parecen tan graves, pero que luego lo que te hacen pensar es que hay una falla.
Y que si las hubieran hecho mujeres sobre hombres, ¿sabes?
Sería gravísimo,
porque si un hombre que tú es el cantante y decides ir con ellos, con el grupo de fiesta, a un strip club, porque es parte de la diversión, ¿no? De estás en Las Vegas, estás en cualquier lugar, pero el que es tu jefe te obliga a tocarle los senos a otra, que finalmente podemos entender la lógica, la situación, pero es súper delicada.
Yo creo que aquí, o sea, en el sentido de que para mí ha sido muy difícil ver esta, porque ojo, hay momentos como ese del strip club que me parecen un poco too far, pero si hay pequeñas cosas que yo lo que siento es que obviamente hay una falla muy fuerte del lado liso desde su liderazgo, porque al final del día ella es una cantante, pero ella también es líder de un crew cuando están de gira, ¿no? Entonces
Me recordó tanto nuestros viajes a Las Vegas.
Claro, me recordó
de
mucho
trabajo.
A las dinámicas de trabajo de entertainment. Claro. O sea, que tú vas, te tomas unos tragos, se te sale, o sea, como que...
Es tu jefa, pero te quieres igual divertir, porque no te vas a ir a dormir a las 8 de la noche.
Claro.
Llevas y trabajando todo el día.
Sí, y por eso es que yo creo que aquí la línea es muy fina entre ser una persona agradable y luego pasarte de la línea y decir somos amigos, y ahí es cuando se empiezan a borrar las líneas, es cuando empiezan a haber problemas. Yo creo que ella se está equivocando, incluso acaba de salir con un comunicado diciendo que ella tiene high standards, o sea, como que sus estándares son muy altos, que es muy exigente, que quiere que las cosas salgan bien, y yo entiendo que lo que le está pasando es que ella no se está dando cuenta de que claro, en esas dinámicas de presionar por exigir más, primero se ha pasado de la raya siendo muy exigente, y se ha pasado a la raya en balancear esa exigencia con soy amigable en los momentos donde no estamos trabajando, y ustedes tienen que entender perfectamente las líneas, cuáles son y cuáles no son. Es muy complicado.
Y que eso no solo es complicado, sobre todo porque probablemente yo al menos vengo de una generación sobre esa línea, donde esa línea era totalmente borrada, ¿no? Donde las dinámicas de trabajo y las dinámicas personales hoy se verían como... Por Dios, pero ¿en dónde trabajabas, no? Porque la relación que mantenías con tus jefes, los comentarios siempre eran como fuera de lugar. O sea, hoy serían muy mal vistos. Pero tenías una dinámica de trabajo que se entendía así, que obviamente con movimientos como Me Too y como con todas estas cosas, entiendes que hay cosas que son totalmente inapropiadas, hay cosas que son parte de esta cultura latina, de que todos somos así, sabrosos, querendones y lo que sea. Pero creo que además hoy se enfrenta con una generación que no está dispuesto a aguantarse nada, para bien y para mal, claro, porque también tienes estos chicos que dices, ay no, por Dios, o sea, es que totalmente intolerantes.
Correcto, porque yo por ejemplo pienso que en esa construcción, o sea, si todos nos volvemos extremadamente sensibles, la cara B de esa alta sensibilidad son reglas muy estrictas y tiempos muy claros en los que termina siendo una relación un poco muy, muy acartonada en cuanto a los empleados y los jefes, ¿no? Pero también es cierto que, y esto de verdad el caso de Lisa es muy interesante porque es que es un reflejo de lo que está pasando en este momento en el mundo. En cuanto a las dinámicas entre mujeres y hombres, como siendo jefas es diferente y no tienen el mismo peso que los hombres, porque históricamente los hombres eran los jefes, y históricamente los hombres son los que están en las posiciones de poder y abusaban de ese poder, ahora también pasa con las mujeres porque las mujeres están en posiciones de poder. Y esto lo han dicho muchas veces, ¿no? Que podemos liderar de alguna manera, pero también tenemos vicios y cosas que vienen con el poder. Entonces yo creo que incluso eso, cuando yo decía, me llama la atención en este caso porque pienso en los momentos en los que yo he estado en situaciones complicadas de liderazgo y digo, esta gente, digamos, este grupo de bailarines o este grupo que está poniendo las quejas, ¿alguna vez fue a hablar con ella directamente? No lo sé. ¿sabes? Porque claro, pareciera que había una cultura de miedo, pareciera que sí había mucha presión, pareciera que sí ella se estaba pasando la raya, pero también esto, como bien lo dices tú, esta generación se le hace muy incómodo sentarse a tener una conversación eye to eye, ¿no? Y decir, mira, ¿sabes qué? Esto que estás haciendo me está doliendo. Es decir, oye, mira, seamos honestos. Aquí en una, y sin que traer a todo lo que luego tienes que hacer si realmente esto avanza. Pero tener la primera conversación es importante. Hay de los dos lados, hay errores acá, que siento yo, obviamente más del lado del ISO, porque el ISO es la líder. Y siempre cuando hay un problema en el equipo, el líder es el primer responsable, con toda la razón. Ella va a tener que hacer un ejercicio de realmente revisarse, que pareciera que todavía no está ahí.
Claro, porque su comunicado no es una disculpa.
No es una disculpa.
Probablemente también porque legalmente todavía ella no está aceptando ningún cargo. Entonces, bueno, supongo que tiene que ver también con una cuestión legal. Pero sí es cierto que el comunicado no es una disculpa y que entonces esta gente la cancela automáticamente. Porque lo que pasa además es que cuando estas cosas suceden en redes sociales, somos los reyes de las redes sociales, entonces ellas demandan, pero entonces la demanda rápidamente entra a redes sociales. Es ya el mundo, o sea, yo estaba leyendo, perdió 200,000 seguidores en estos últimos 4 días, que comparados con 13 millones que tiene probablemente no son nada, pero es estas reacciones irracionales totalmente, en la cual ya no me gusta Lizzo porque yo estoy con las víctimas, y es como, espérate.
Lo que yo creo que pasa también en específico en el caso de Lizzo es que ella construyó una imagen sobre el positivismo, sobre que todos nos aceptemos, y luego cuando corres la cortina, que lo dijo la directora que trabajó con ella, y ves un ambiente tóxico, y ves un ambiente en el que ella no está llevando bien un equipo, y en el que el equipo se está sintiendo, digamos, atacado. Yo pensé en esto, en la dinámica, cuando escuché esto, pensé en la dinámica que construyeron Greta Gerwig, volviendo a Barbie, que es un gran ejemplo, donde él hizo además canta una canción, tiene una canción. Pero Greta Gerwig y Margot Robbie, que también es productora de Barbie, ellos construyeron un mundo en Londres para grabar la película. Y lo que pareciera que pasa es que fue un ambiente sano, un ambiente positivo, un ambiente que va a tono con lo que ellos querían hacer con la película. Entonces es muy importante.
Cuando sí, tú empiezas yo leía imagen, que al principio Margot Robbie les decía que creo que los jueves o los viernes tenían que ir vestidos de rosa, fueran vestidos de rosa, y que al principio todo el mundo era como, o sea, los camarógrafos era como ya estamos enloqueciendo, o sea, yo vengo a trabajar y that's it, o sea. No solo los camarógrafos, quiero decir, mucha parte del staff lo quería. Sí. Y al final, en esta dinámica, ya eran los viernes de rosa claro. Y estaba todo el mundo bromeando.
Por eso es que ahí los equipos son tan importantes construir esas dinámicas que parecen tontas, pero sí son importantes. Y yo también es cierto, para ir cerrando, que a los hombres se les juzga, sí se les juzga menos duro cuando son así estrictos. Y eso es verdad. Porque quien lea la biografía de Steve Jobs, en cuanto a en cuanto al sexual harassment, en cuanto a la dureza.
La dureza.
Y en cuanto al nivel de exigencia. Quien lea la biografía de Steve Jobs, todos esos empleados han podido demandarlo bajo las mismas, no las de sexual harassment, pero las otras.
Pero hay que decir, era otra época.
Ambiente tóxico.
Y segundo, lo que queremos es no liderar como tradicionalmente han liderado los hombres, sino encontrar un modo de liderazgo que tampoco tiene que ser flojo, ni rosa, ni apapachador todo el tiempo, pero un método de liderazgo que no haga sentir al otro siempre bajo el látigo.
Correcto.
Pero el que también, bueno, puedes decirle, no sé si eres gordito, le puedes decir gordito o no. A mí, ahí
esa es la pregunta.
Me queda la duda. Es como, ¿quién sí le puede decir? Nadie le puede decir, ni Jerónimo le puede decir gordo al gordo. Y regreso siempre a mi misma pregunta cuando mi hijo de 7 años pregunta, mamá, si es gordo, ¿no le puedo decir gordo? No. No, pero además es complicado, porque no puedes insultarlo, pero también tendríamos que poder definir las cosas como son. No puedes insultar a alguien con su físico.
De los nombres, sí, no los puedes insultar, no te puedes burlar.
Pero digamos, yo te puedo decir alta y no te estoy insultando. A mí me pueden decir chaparrita y nadie me está insultando, porque chaparrita soy, pues, es así.
Sí. Yo creo que mientras, a la medida que se abre el mundo y las redes sociales y todos nos vemos y tal, como que también es cierto que sí es verdad que el tema del, por ejemplo, del bullying, cyberbullying, es muy fuerte. Muy fuerte. Y creo que hay una intención clara en hacer daño. Exacto. Cuando hay, es muy difícil definir la intención. La intención es una de las cosas más difíciles de definir en derecho penal. O sea, hay que ir a un juicio y probar la intención. Pero yo creo que cuando la intención es sana, digamos, yo creo que cuando una intención es como solamente meramente descriptiva, por ejemplo, tú eres alta, baja, blanca, negra, rubia o morena, yo no creo que haya un problema allí. Cuando ya viene el tono de la burla, cuando viene el tono del hacerte daño, cuando sabiendo que eso es un tema que no te gusta, insistir allí creo que hay un tema. Pero creo que sí tenemos que ser un poquito menos sensibles en general, porque mira dónde estamos, ¿no?
Y aprender a decirlo. Si a mí no me gusta que hablen de mi estatura, si para mí fuera un problema, entonces voltear y decir, oye, ¿sabes qué? Todo bien, bromemos lo que quieras, pero a mí no me gusta que hablen de mi estatura porque tengo un issue con eso y that's it. O sea, está bien.
Sí.
Yo tuve un marido al que le dije chaparrito toda mi vida, pero al principio le pregunté, oye, ¿te parece un insulto? Porque para mí en mi entorno cultural es normal. O sea, mis abuelitos se llamaron, mi abuelito llamó a mi abuelita chaparrito toda su vida y no era un problema. Hay un refresco en México que se llama chaparrita. O sea, vamos, culturalmente es normal. Pero claro que él siendo colombiano al principio fue como, uy, ¿me lo estás diciendo como un halago o es una crítica a mi estatura?
Claro, porque también los temas culturales ahí tienen que ver también con la minoría a la que perteneces, quién lo está diciendo. O sea, yo sí creo que hay que tener en cuenta esas nuances, como dicen, esos datos en quién lo está hablando, quién lo recibe, el contexto en el que eso está pasando. Es tan delicado realmente que a veces es mejor no referirse a la parte física y hablemos de otra cosa.
Dile Luis Miguel, dile yo sé.
Dile Luis Miguel. Dile cuando te ves fantástica. Y ya, porque además también para qué queremos afincarnos en los temas que podrían ser sensibles, creo que no es necesario.
Hoy vengo dime.
No, que al final las bailarinas y los bailarines que estén dolidos con el tema del liso, que no sabemos si es verdad o no todavía, pareciera que sí, están diciendo algo como que it's about that time, como su canción. Is that bitch a clock? Yeah, it's thick 30.
I've been through a lot, but I'm still flirty. Vengo muy contenta porque vengo a decirte que se confirma una vez más mi teoría que si está en Instagram es oficial. Si no está en Instagram, no existe. That's it, señores. Y si se van a dejar con sus novios, también pónganlo en Instagram. Si van a empezar poner en Instagram.
Yo dije, si hay un momento para dejar a alguien es este verano, o sea, ya rápido, meterse, que la ola ahogue la noticia.
Oye, siento mucho por la esposa de Trudeau, pero la verdad es que me lo hayan dejado libre ese señor, que además este fin de semana fue a ver Barbie vestido de rosa, ya estoy más in love todavía.
Este verano, ¿qué pasó con el verano 2023? Nos duras en cada, digamos, o sea, no que este proyecto nunca ha sido de chisme, ¿no? De verdad que nunca.
No.
Pero
no,
cuando empezamos el primer episodio fue como que, y yo decía, Josette va a seguir hablando de este tema. Pero con toda la razón, porque como Josette tiene razón en esta
porque
cosa.
Porque luego no me creen, luego creen que esto es nada de chismosa, pero esto no es de chismosa.
No, se volvió un trend, es una tendencia, pues. Entonces, lo que estamos, digamos, lo que vimos es eso. Uno, confirmado que lo que no pasa en Instagram o en redes sociales no es oficial, digamos.
Esto viene empieza a cuenta siempre, porque durante este verano hemos visto varias parejas de famosos que se han dejado, que con mucha tristeza por algunos o no, bueno, vamos, hablamos también de cómo nos sentimos emocionalmente envueltos en las historias cuando ellos se dejan o no, porque nos hacen partícipes de toda la relación, pero sobre todo que los anuncios han sido por Instagram, que parece ser el medio oficial.
El de esta semana, Justin Trudeau con la esposa, que fuera por Instagram como primera, o sea, casi como primer canal de comunicación, fue impresionante. O sea, me pareció lo que
porque no estamos hablando de un artista, estamos hablando de un primer ministro.
El primer ministro de Canadá, correcto.
Que decide anunciar su divorcio, porque bueno, acá habíamos visto a de Blasio, pero habían dado una entrevista en el New York Times.
La de Reese Witherspoon y el esposo también fue como más oficial, un comunicado oficial a la prensa, digamos. Pero este de Justin Trudeau fue como
directamente.
O sea, Instagram, la cosa es Instagram.
Es que él es demasiado hot, él es demasiado trendy.
Él está trendy. Sí.
En este dejarse así, o sea, parece que, bueno, yo lo que entiendo es el uso de Instagram o de las redes sociales, pues digámoslo, como un medio de comunicación oficial. Es muy importante porque de verdad es entender que es ahí donde estamos recibiendo la información. Nos obliga también a ver qué sí es verdad y qué no es verdad. Pero creo que los artistas, o bueno, los famosos o las celebridades, en este caso, se adueñan del medio para dar los comunicados evitándose a la prensa. Y eso
sobre
es un cambio radical.
Es increíble. Sobre todo los comunicados o las informaciones más personales, ¿no? En este caso, también vimos ahorita les vamos a decir el listado de las parejas que han terminado en estos meses, pero una cosa que vimos, que estuve viendo cuando estaba leyendo estos comunicados, es que tienen, digamos, la estructura, y esto viene a cuenta por lo que hizo también Tini, que repitió
el comunicado. ¿Qué dijimos? De dejarte con el mismo comunicado.
Copió y pegó. O sea, yo digo, ¿de verdad? A mí cuando yo vi la noticia dije, que fue más nuestra querida Mandy Freeman, sí, la que en verdad creo que descubrió.
La verdad es que yo creo que es feo. O sea, es muy poco...
No.
Entiendo la lógica sensible. De estoy terminando y no le voy a poner más ganitas. O sea, pero darle copy-paste con el novio anterior, o sea, al comunicado encima, con el que te dejaste con el novio anterior.
Y encima dárselo a él, a la contraparte, digamos, al otro lado, para que también lo copie y lo pegue. Y es como que
los dos exnovios peguen el mismo... O sea, controlo lo mío y controlo... Bueno, estamos asumiendo que ella los dejó a los dos, ¿no? Y que ella es la que controla...
Bueno, no sabemos.
Bueno, sí,
no sabemos.
Por obvias razones, sí, porque sabemos. Ella es el único personaje en común entre Yatra y el futbolista.
Bueno, pero lo que pasa es que ella dirá, bueno, me dejaste, pero postea esto aquí.
Bueno, eso es cierto.
Pero porque... eso es claro. Lo que sí es cierto, que sí vi, es que tanto el comunicado de Justin Trudeau, como el de con Sophie Trudeau, como el de Tini, tanto con DePaul como con Yatra, y también incluso de Reese Witherspoon y algo de la Sofía Vergara, tienen los siguientes elementos que hemos identificado.
Si usted se va a dejar, escriba su comunicado de esta manera.
Así, de esta manera. Primero, lo primero que tiene que poner es la noticia. Al grano, directo, nada de rodeo, directo, hola, y ponen como... la noticia acompañada de un no fue fácil, fue difícil después de conversaciones complicadas.
Me encanta.
Es la misma estructura. A mí me encanta, porque si es que termino, voy a poner esa.
Ya, por lo menos ya la tienes, o sea, ya sabemos.
Ya la tengo. Así no se lo piense, ¿sabes? Le estamos dando la fórmula que le funcionó tanto a Tini, que la copió y la pegó, y en verdad es una fórmula que funciona para todos los rompimientos oficiales. Entonces, la noticia. Seguido de o antecedido por no fue fácil, fue una decisión que fue complicada. Tercer punto importante, nos amamos, nos queremos, nos respetamos, una parte positiva, ¿no?
Claro.
Y luego cuarto, déjennos en paz. Es decir, esto es una cosa privada.
No vamos
privada.
A dar más comentarios, ustedes entenderán el momento que estamos viviendo, bla, bla, bla.
Y si tienen hijos, entonces dices, por el bienestar de los hijos, entonces, por favor, déjenme
pues tranquilo. Mira,
aquí...
Te voy a decir quién es, digamos, la creadora de la fórmula mágica esta.
Ajá.
Porque esto que hoy hace Tini, bueno, yo estaba viendo esto, bueno, se sabe, en el 78 se dejan Isabel Presley y Julio Iglesias, que eran la pareja, digamos, ¿no? Del momento. Y por primera vez sale un comunicado en una revista, que es la revista Hola, que era como su revista de cabecera donde anunciaban todo. Hacen un comunicado de que terminan. Y el comunicado está redactado exactamente como tú lo dices, saliendo. Obviamente, en este caso, el comunicado que sale rapidísimo es porque a ella como que le descubren la infidelidad con el que luego será su siguiente marido, y entonces tiene que sacar el comunicado de que Julio Iglesias llega un día y al día siguiente 15 horas tienen para el comunicado. Pero el comunicado está redactado.
Además, el contexto es en la industria, digamos, en español.
Entonces, ella hace el mismo comunicado diciendo, saliendo al paso de ciertas especulaciones, noticias, bla, 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 conjuntamente, los vamos a dejar, libremente hemos llegado a la decisión de separarnos, bla, bla, ante todo por el supremo interés de nuestros hijos,
ahí está.
No vamos a decir.
Es un...
Y terminan con un, las razones por ser íntimas quedarán para siempre en nuestra conciencia. No nos jodan, no se va a decir nada.
No, no estoy en la vida. Además, yo digo, aquí en cuanto al chisme, digamos, en cuanto, que no es chisme, en cuanto a los esfuerzos de relaciones públicas de las parejas, porque al final del día pasa también en privado. Yo lo decía, tú preguntabas en otro programa que grabamos y que... en otro episodio, decía, bueno, ¿por qué no nos quieren decir ahora? Ahora no nos quieren decir por qué. Y yo digo, en general, históricamente, las parejas, cuando se casan, hacen una boda. Y cuando se divorcian, ahora es que está de moda medio hacer una fiesta, pero realmente la gente se guarda sus razones y el proceso es privado. Entonces, no creo que es tan diferente de lo que pasa en cualquier pareja, pero lo que sí es diferente es la manera que se comunica, ¿no?
Claro, pero lo que sí, digamos, me da la razón, quiero decir, es que un comunicado esté armado así, es que evidentemente no van a dar una entrevista, no nos quieren dar las razones. O sea, no me lo voy a creer.
Porque no son, o sea, bonitas, comunicado, sí, no son bonitas.
Yo, sin duda, no son bonitas. Y es que la vida no es bonita. Pero si seguimos toda la vida diciendo, bueno, tampoco es que quiero que me des las explicaciones tal cual, pero estos comunicados edulcorados, tan, ay, pero nos seguimos queriendo desde lo profundo, pero nos dejamos, es como, güey, de verdad. O sea, nadie se los cree. Es una muy buena manera a nivel PR para decir, no vamos a hablar más, no vamos a dar entrevistas. Y de hecho, Isabel Presley, en un, que tiene varios divorcios, ella hace el prólogo de un libro que se llama Un divorcio elegante o cómo desenamorarse con estilo, en España. Y ella en el prólogo escribe, y te lo quería decir, dice, la experiencia nos enseña que son escasas las separaciones sin desacuerdos. La disolución de un vínculo siempre lleva consigo la experiencia de una pugna anterior, grande o pequeña, de uno u otro tipo, así como el lógico desgarro interior. Y después explica cómo salir airosa, no ir gritando por la calle, no,
es que yo creo que no exhibir a nadie. La elegancia, claro, porque al final del día también depende del tipo de relación que quieras tener, porque otros que terminaron fueron, de los que no vamos a hablar, fueron Anuel y Yailin, y mira todo el escándalo que...
Bueno, sí,
¿no? ¿No? Entonces, como que hay maneras de comunicar en general. Yo sí creo que es importante, uno no sabe con quién se casa hasta que se divorcia, dicen por ahí. Y eso es verdad. Porque cuando hay un problema importante, tú tienes la posibilidad de herir al otro hasta las últimas instancias.
Porque conoces, y el que además, la parte más íntima y vulnerable de
la parte
persona.
Más íntima y vulnerable, porque si eres el dolido o el agredido, tienes todo ese poder para herir, teniendo la razón o no. Y yo creo que hay salidas elegantes, hay salidas no tan elegantes del lado femenino y del lado masculino también. Por eso es que yo en sobre aquel momento mira, no estaba si yo... tan de acuerdo con la canción de Shakira.
Claro. Volvamos a...
Volvemos a la gran ruptura de los últimos tiempos. Yo no estaba tan de acuerdo porque yo creo que ella ha podido hacerlo de manera más elegante. Pero tiene todo su derecho a hacerlo porque, claro, evidentemente claro. Es la que está del
es
otro lado.
Ese es, y simplemente ese es mi punto. En este comunicado todo bien, yo lo único que cambiaría sería como hemos llegado, ¿no? De acuerdo a... No llegamos de acuerdo. O sea, honestamente, cuando una pareja se deja, uno se va antes que el otro. Eso, sí, y no pienso que te engañen emocionalmente, uno se desenamora. Sería ideal que los dos nos desenamoráramos al mismo tiempo, pero casi por lógica, una de las partes, ¿no?, se desenamora antes que la otra y entonces la relación deja de funcionar y entonces nos dejamos y entonces guau, guau.
Sí.
Pero esto de... decidimos en conjunto, el amor se nos terminó.
¿Sabes lo que pasa? Que
no,
creo,
el amor se le terminó a uno.
A él
y el
uno,
otro está...
Pero eso no lo van a decir.
Exacto.
Yo sé, pero ¿sabes lo que pasa también? Que creo que es importante. Y esto, todos hemos vivido situaciones que no tenemos por qué
a
contar.
A todos nos pero, han dejado.
A todos nos han dejado, todos hemos dejado. Bueno, no, de repente no todos, pero no, muchos. Y pero yo creo que... sí.
Algunos duelen más
yo
que
creo
otros.
Que hay, no, pero lo que es importante es... hay que aguantar el tiempo de la separación de la mejor manera posible. Porque ahí es cuando se cometen los errores más grandes, bueno, a menos que seas que ya vengas con una situación complicada, pero yo digo, ahí es cuando se cometen los errores más grandes que luego le hacen más daño a la otra persona. O sea, yo creo que, por lo menos en el caso de Shakira y Piqué, o sea, no tenías por qué salir con la niña a, ¿sabes?, a tomarte fotos en Instagram y tal, cuando todavía estás en ese proceso de separación. Cuidar un poquito a la otra persona, tengas o no tengas razón, para que las cosas se hagan de manera más tranquila. Es difícil, es tan difícil cuidar esa parte como separarte de alguien, ¿no? Como que también a veces uno está hasta por cobardía no lo hace.
Entonces, no, totalmente. Sobre todo porque, y si lo sabemos, al final nosotras hablamos desde la parte más romántica de la historia, pero sabemos que una relación, un matrimonio, y sobre todo cuando además tienes muchos intereses, es
claro,
un negocio que se
económicos.
Diluye, es un negocio que incluye a muchísima gente, que involucra a muchas más personas, no eres solo tú, si tienes hijos, y sí. No solo la parte emocional de tus hijos, la parte económica, la casa, los
la
negocios, o sea,
hay
que verdaderamente...
analizar una vida. Yo creo que hay una claro, y ser astuto, porque yo creo que lo que pasa mucho en el caso de las mujeres, y los hombres tal vez también, sí. Pero yo creo que pasa muchísimo en las mujeres, en el caso de las mujeres, me voy, o que se vaya, y no sé qué, le digo, ya va, cálmate. Me acuerdo que me pasó con una amiga que estaba terminando, no era un matrimonio, pero una relación, respira, porque a mí me había pasado que uno sale con los peroles en la mano y dices, pero, y entonces luego dice, ya va, aguanta. Porque esta es la única vez que vas a tener chance de realmente de saber. Porque tu vida tiene que continuar. Porque que hay acuerdos económicos. Porque tú tienes años viviendo con este señor. Porque pagabas o no pagabas, lo que sea. No se vaya nadie como unos locos aquí. Porque es que realmente esas decisiones tienen implicaciones económicas que no por ser vivos, pero por ser justos, tenemos que analizar. En el mismo caso de los niños. O sea, yo sí creo que con los divorcios hay que, uno, asesorarse, llamar a un abogado, entender cuáles son tus derechos y cuáles son los derechos de otra persona, ser astuto en el sentido de llevarlo con calma en cuanto a todo el tipo de decisiones. El divorcio es otra decisión de esas importantes en las que uno puede tener muchas emociones, pero hay que respirar y pensar los pasos que vas a dar para entender cómo lo vas a hacer y entender, hacer menos daño, o sea, y cuidar tus intereses.
Y entender, ¿no?, que el divorcio, además, el divorcio, las separaciones son un duelo. Son un duelo, sí, que tiene un proceso y unos pasos a seguir y que tienes que pasar por ellos porque es una pérdida. Más allá del amor, de que te engañó, que te dejó, de verdad, reconstruirte tú al día siguiente, y que siempre lo decimos, montarte en una nueva historia a los dos días, que luego hemos visto que tradicionalmente, ¿no?, los hombres casi siempre enseguida se meten en una historia y 3 meses después es que les cae el viento y entienden que, ah, no, creo que ya entendí lo que pasó. Y las mujeres nos tomamos este proceso un poco más, en principio, de llorar, sufrir y pasarnos los meses en el abandono y después regresar. En cualquiera de los casos, entender que los primeros momentos son cruciales de cómo vas a llevar el duelo, cómo lo vas a procesar, qué es lo que estoy perdiendo. O sea, es algo que es un cambio radical en mi manera de vivir, en con quién me voy a despertar todas las mañanas. O sea, de verdad, que cuando vemos estos comunicados, que evidentemente, que es lo que yo te digo, hacen parecer las cosas muy fácil, porque no quieren que los molesten, porque son famosos, porque es PR, por lo que sea, pero hacen parecer que dejarse y es tan fácil como cuando pones la primera foto de anunciamos el noviazgo. No es así, no. Dejarse de verdad es un proceso difícil y requiere de mucho más que un comunicado.
Muchísimo. El comunicado es o el último o el principio de un proceso súper largo y súper complicado. Yo creo que a mí me recuerda esta conversación, para ir cerrando también, que siempre les damos recomendaciones, a una película y una serie, Scenes of a Marriage.
Ah, claro.
Marriage Story también. Uh-huh. O sea, ahí te das cuenta realmente, y ojo, no todos los matrimonios son así de tóxicos, hay gente que es mucho más seria, mucho más, digamos, ecuánime, pero la realidad es que cuando dos personas se han querido, también el despegue, aunque tengan a otro, lo que sea, ese despegue es complicado y es muy emocional. Entonces creo que sí, en cuanto a la parte oficial, digamos, la parte de PR, Instagram. Pero el resto, lo que pasa por detrás, la única que nos dijo lo que pasaba fue Shakira. El resto, todo.
Y que no lo sigue diciendo porque ella no ha parado de contar.
Ella deja con la copa vacía, yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí.
Mira, en todo esto, nos queda claro que Piqué no es nuestro modelo de hombre, ¿no? Pero antes de irnos, así como teníamos el caso de la amiga, nos pasa que nos llaman para decirnos, nos contactan para preguntarnos cosas, qué opinamos de ciertas cosas. Pero además esta vez fue muy interesante porque está firmada la pregunta por un oyente hetero, padre de 2 niños. O sea, hablemos de un hombre, padre de 2 niños, heterosexual, que define muchísimo lo que nos está preguntando. Y nos dice, se los voy a leer para que entiendan bien cuál es la pregunta. Si me interesaría conocer su opinión sobre qué es ser un hombre hetero hoy. En este momento, woke, en el que todas las identidades se construyen derribando el modelo tradicional de hombre y donde no está claro qué patrones o roles debe jugar el hombre hetero. Ustedes hablan del hombre evolucionado, en fanfarrias.
Ya lo sabemos, episodio 11.
Que sí, que era Raúl Alejandro, pero estamos ahí, pero bueno. Pero desde
yo creo que él sigue siendo un hombre evolucionado, pero Rosalía no estaba lista.
Bueno, ahí vamos a ver.
Vamos a ver una etapa en la que él se va a perder un poquito, pero yo confío todavía en él, todavía tengo...
Tienes las bueno, okay.
Soy optimista.
Continúa, pero desde un punto de vista emocional. Pero creo que ese puede ser solo un aspecto de un modelo de referencia del hombre moderno que también tiene que aspirar a tener otros valores referenciales, como podrían ser la capacidad de sacrificio, esfuerzo, el cuidarse físicamente, la salud física, etcétera. Me parece súper interesante porque aunque hemos tratado durante todas estas conversaciones de hablar mucho de este hombre evolucionado como nuestro ideal, el hombre este que vamos construyendo como poniéndole piezas, mucho desde la parte emocional, ¿no? De cómo nos gustaría que reaccionara, que se involucrara, que supiera, digamos, tener una relación con nosotras mujeres heterosexuales, básicamente. Pero es cierto, cuando te preguntan esto, que no es tan fácil, porque, y yo siempre te lo digo, es, queremos un hombre que sea súper sensible, pero al final, y te lo digo, te lo dice una que en el mundo del dating se la ha pasado grande.
Sí.
¿Cuántas veces sales con un hombre que dices, pero necesito que tengas
más? Bueno, a mí me pasó que una vez mi hermana me dice, ay, te tengo un candidato maravilloso, antes de que
pasara todo lo que tuvo que pasar.
De mi situación presente. Y yo salí con el tipo, y de verdad, fantástico, o sea, alto, digamos, vital, no sé qué, físicamente bien, y un tipo inteligente, con su buen trabajo, digamos, alguien chévere. Y sin matrimonio, sin hijos, sin nada de esas cosas que sabemos.
El hombre perfecto.
El hombre que en papel parecía perfecto. Pero yo cuando hablo con él, de repente noto como extra rasgos, como un poco que yo digo, que yo te decía, él, yo creo que él es más femenino que yo. Como él, como, y yo decía, ay, yo sé, yo creo que yo no puedo. Y es eso, ¿no? Como que yo decía, en la parte práctica, ¿no? En la parte práctica. No, y el tipo fue, después se casó y tuvo su hijo. No, estaba listo para una relación.
Él iba lo que iba. Pero ese,
él iba lo que iba. Pero sí es cierto que en ese contraste, sí creo que todavía estamos un poquito buscando también ciertos, una mezcla que es difícil de balancear.
Es, o sea, difícil, porque estos rasgos masculinos, que entendemos como rasgos masculinos, hoy cada vez más están identificados con rasgos de machismo.
Eso trae como contraparte ciertas cosas que un hombre así espera de una mujer, son las barreras que hemos querido derribar. Entonces, sí, vamos a hablar de eso, vamos a preparar algo especial para traer respuestas o al menos arrojar luz a esto que todavía estamos tratando de definir. Qué bonito que nos hayan preguntado, así que esperamos más preguntas de la gente que nos escucha.
Sí, me encanta. Esta será parte de nuestra próxima semana. Por cierto, la próxima semana tenemos varios temas que nos gustaría tratar, a ver si están por ahí también. Estoy viendo Real Housewives of New York. Sí, es de las esposas estas de Nueva York. Una serie que nunca había visto, la verdad, que no era mi idea, pero que la estoy viendo, como creo que la mayoría de la gente que lo está viendo en esta temporada, es porque está Jenna Lyons, que fue la directora creativa de J.Crew y, bueno, una celebridad en el mundo de la moda, una personalidad que me encanta, que es bastante, digamos, alternativa, ha sido como muy polémica en su momento. Y entonces esto ha hecho que la gente regrese a ver la serie. Me vi la serie, bueno, va en el tercer capítulo, me lo vi. Y le escribí a Leonor y le dije, tienes que ver esto, por favor. Entonces, les contaremos algo de eso, probablemente también.
Lo veré y lo hablaremos.
Otra de las cosas que me estuve viendo fue el caso de Mario Biondo y algunos otros documentales de Netflix, sobre todo que, como El Príncipe que Nunca Reinó, que arrojan luz mucho sobre el papel de la prensa, ¿no? En este tipo de casos. Y a mí me pareció además eso interesante, como la prensa, y seguimos diciendo, mientras... Es como, entendemos hoy la respuesta de por qué los artistas entonces usan Instagram para comunicar.
No, sí. ¿No? La verdad, porque a veces la irresponsabilidad periodística, y ojo, que nosotros aquí, gracias, o sea, nosotros también les prometimos tratar de buscar los datos que más haya disponibles y no hablar de lo que no tengamos información, evitar eso, que puede haber errores, todos los medios y todos cometen errores, pero cuando hay un uso sistemático del chisme como fuente, es como, señores, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que acaba de pasar con Luis Miguel? Y por eso decimos, no, a esa información hasta que haya algo que lo confirme y algo sólido.
Algo sólido, o sea, de pruebas, yo qué sé, ¿no? Pero sí, justamente de eso nosotros les queremos seguir hablando. Ya saben que estamos aquí cada semana hablando de las cositas que vemos que nos interesan. Esperamos sus comentarios, @somosuncasodelavidareal. Leo, me encantó. Nos vemos la próxima semana.
Igual.
Te mando besitos.
Ya agarramos velocidad, así que prepárense, gente.
Aquí vamos.
Muchas cosas. Bueno, seguir anunciando las cosas que van pasando en nuestro mundo. Josette sacó su newsletter, vayan y suscríbanse también, que les vamos a dejar por ahí por las redes, Somos un Caso, el link. Súper chévere, súper divertido, espero que publiques. ¿Cuándo publicas tu primera newsletter?
Publiqué esta mañana, el lunes, los lunes en la mañana está saliendo la para que arranquen la semana sabiendo qué se quieren comprar toda la semana, qué tienen que ver. Apenas salió el primer newsletter esta semana, entonces, bueno, les voy a dejar ahí el link. Se llama Porque lo digo yo, pero ahí les dejo el link para que lo vean.
Buenísimo. Y Leo tiene mi columna.
La leí.
Sí, sigo publicando mi columna. ¿La leíste?
La leí. Tengo cosas que decir.
Sí. Bien. El interesante, porque me costó un poco en el sentido de, bueno, ya eso les contaré, porque como nosotras estamos apoyándonos mutuamente, ya yo les contaré como el backstage de lo que voy haciendo. Mi columna se llama País Pasarela, sale todos los sábados en El Pitazo, que es un portal de noticias venezolano. Pero yo también voy a empezar a comentarles por un newsletter que voy a estar publicando probablemente esta semana por primera vez. Ya tiene nombre, vayan a buscarlo y les dejaré por mis redes y también por las redes Somos Un Caso, porque así construimos comunidad. Cada quien tiene sus cosas, pero... Nos van a ver hasta en la sopa, pero siempre con cosas diferentes y ángulos diferentes que complementan el gran mapa o la gran foto que somos Un Caso y más allá.
Exacto. Right. De todo lo que hablamos aquí, este solo es una probadita de todo lo que vamos haciendo por la vida y nos encanta que nos hayan escuchado. Gracias, Leo. Seguimos aquí.
Gracias a ti.
Hasta la próxima semana. Un besito.
Bye, bye.
Bye.